Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump acepta la nominación para la reelección presidencial con su promesa de hacer Estados Unidos grande otra vez. El huracán Laura deja una gran devastación en Luisiana y ahora amenaza con lluvia y viento a la costa este de Estados Unidos. El Congreso y el gobierno en Washington se preparan para reiniciar las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19. Y el presidente Donald Trump compara a la NBA con una organización política. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 28 de agosto de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
La convención republicana llegó a su fin con el discurso de aceptación del presidente Donald Trump para la candidatura a la reelección y desde la Casa Blanca ofreció recuperar la economía y criticó duramente a Joe Biden. Celia Mendoza tiene los detalles.
Con un mensaje enfocado en la ley y el orden, el peligro de escoger a Joe Biden y la agenda radical de la izquierda, el presidente de los Estados Unidos apeló a los estadounidenses en su búsqueda por 4 años más en la Casa Blanca.
Su voto decidirá si protegemos a los estadounidenses que respetan la ley o si damos rienda suelta a los agitadores y criminales anarquistas y violentos que amenazan a nuestros ciudadanos.
Mensaje que es parte fundamental de la campaña republicana, en la que se cuestionó la política e historial de Joe Biden en su carrera en Washington. Trump se refirió a la pandemia de coronavirus, reconoció el dolor de los afectados y resaltó la respuesta de su administración, que según él, también ha cumplido sus promesas de campaña.
Hoy las fronteras estadounidenses son más seguras que nunca. Terminamos con el fraude de asilo, derribamos a los traficantes de personas que se aprovechan de mujeres y niños.
Un gran número de los oradores le dieron eco al mensaje de que bajo una administración demócrata habría caos e inseguridad, algo que la campaña de Biden ha negado, así como las acusaciones de que su agenda es una guiada por un radicalismo de izquierda, como aseguró el senador republicano Tom Cotton de Arkansas.
Joe Biden está del lado de dictadores socialistas en Cuba y Venezuela. Trump lucha contra el comunismo en el patio trasero de Estados Unidos y en todo el mundo.
El presidente, como el vicepresidente, no mencionó a América Latina en su discurso en torno a política exterior. Celia Mendoza, Voz de América.
En tanto, el huracán Laura avanza hacia la costa este de Estados Unidos después de dejar muerte y gran devastación a su paso por Luisiana y otros estados. Luis Alberto Facal tiene el informe.
Los remanentes del huracán Laura desataron el jueves fuertes lluvias y tornados a cientos de kilómetros dentro del territorio estadounidense, dejando un rastro de muerte y edificios destruidos a lo largo de la costa del Golfo de México, y los meteorólogos advirtieron que un giro al este convertiría de nuevo a la tormenta en una inminente amenaza, esta vez para la costa este del país más densamente poblada. Los fuertes vientos derribaron árboles e interrumpieron el servicio eléctrico en una zona tan al norte como Arkansas, donde se hallaban centrados los remanentes de la tormenta que ha cobrado la vida de al menos 6 personas en Estados Unidos. Nuevas advertencias de tornados fueron emitidas por la noche del jueves en Mississippi y Arkansas, horas después de que uno de los huracanes más fuertes que hayan azotado Estados Unidos cruzara a toda velocidad por Luisiana el jueves. Laura fue la 7ª tormenta con nombre en golpear Estados Unidos este año, estableciendo un nuevo récord para finales de agosto. El presidente Donald Trump dijo que visitará la costa del Golfo de México este fin de semana para supervisar los daños causados por uno de los huracanes más feroces que han azotado Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cuando aún persisten las profundas diferencias entre demócratas y republicanos, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos se aprestan a discutir nuevamente el paquete de ayuda por la crisis del COVID-19, aunque las perspectivas de un acuerdo aún parecen lejanas. en gran parte por la falta de acuerdo entre el presidente Donald Trump y los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el jefe de despacho de la presidencia, Mark Meadows, ya se disponen a reanudar negociaciones tan pronto como la próxima semana, aun cuando los legisladores volverán del receso en la segunda semana de septiembre. La reunión será virtual y es el primer intento desde el fracaso de las negociaciones a principios de agosto, mientras la solicitudes por desempleo llegaron al millón el jueves y los hogares enfrentan serias dificultades para lograr vencer la situación. El anterior paquete de asistencia, las protecciones contra el desalojo y la ayuda a las pequeñas empresas están a punto de concluir, al tiempo que los decesos por el virus están llegando a 180.000, la cifra más alta del mundo. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que no cederán y dijo que esperaba que la Casa Blanca aceptara un acuerdo ahora que los demócratas redujeron su propuesta de 3.000 a 2.000 millones de dólares. Antes del fracaso de las negociaciones, los demócratas sugirieron que el equipo de Trump elevara su oferta de 1.000 a 2.000 millones de dólares, pero no hubo una contrapropuesta del gobierno. El receso en el Congreso hace ver aún más difícil que se convoque a los legisladores al Capitolio en Washington, a menos que haya un acuerdo listo para la votación. Las conversaciones distan de haber alcanzado ese nivel y en realidad se están ampliando para abarcar otras necesidades, como los fondos que requiere el Servicio Postal de Estados Unidos para la elección de noviembre. Además, los desastres provocados por los huracanes en Texas y Luisiana y los incendios en California también requerirán previsiblemente fondos de ayuda. En tanto, y siguiendo con el tema económico, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente del Banco Central, anunció que se planteará un cambio de políticas sobre las tasas de interés y la inflación. Tony Cano tiene estos detalles.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el jueves un cambio significativo en la forma en que administra las tasas de interés al decir que planea mantenerlas casi en cero, incluso si la inflación supera el objetivo del 2% de la Fed. En un discurso que detalla los cambios, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó en claro que el cambio de política refleja la realidad de que una fuerte inflación, que alguna vez fue la mayor amenaza para la economía, ya no parece representar un peligro grave, incluso cuando el desempleo es bajo y la economía está creciendo a buen ritmo. Más bien, dijo Powell, la economía ha evolucionado de una manera que le permite a la Fed mantener las tasas mucho más bajas de lo que haría sin encender presiones sobre los precios. En cambio, significa que el Banco Central estadounidense está preparado para tolerar un nivel de inflación más alto y que el costo del endeudamiento para hogares y empresas, como préstamos para automóviles, hipotecas y expansión corporativa, probablemente seguirá siendo muy bajo en los próximos años. La nueva meta dice que después de periodos en los que la inflación ha estado persistentemente por debajo del 2%, la política monetaria adecuada posiblemente apuntará a lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo. Siempre está evolucionando, subrayó Powell. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Iniciamos el recorrido por Latinoamérica y sus noticias y lo hacemos en Venezuela. El deterioro del sistema educativo en esa nación ha fomentado iniciativas que buscan lograr educación de calidad en los sectores más vulnerables. Carolina Alcalde en el reporte.
La educación no escapa del deterioro que registran los distintos ámbitos de la sociedad venezolana. Sin embargo, han surgido iniciativas de ciudadanos convencidos de que es necesaria la educación de excelencia para lograr comunidades de calidad. Fundación Emblema Ambiente Lectura Matemática es una herramienta pedagógica que busca alcanzar calidad educativa dando apoyo en la preparación de docentes en escuelas ubicadas en zonas vulnerables, como dice Tomás Linares, vicepresidente de la fundación. Respaldada por empresas privadas que deciden hacer una inversión social en un esquema de ganar-ganar, pues muchos de los hijos de sus empleados asisten a esos centros educativos.
Pues notábamos que hay una gran deficiencia académica, de preparación. Entonces, efectivamente, es precario el sistema educativo, no solamente desde el punto de vista de la preparación de los docentes, que son los actores principales de la educación, sino también, como todos sabemos, las condiciones físicas, materiales, y que en estos últimos años cada vez es peor las condiciones de infraestructura.
Vanessa Riera, directora de una compañía agropecuaria en una zona rural, relata que llegaron a la Fundación Emblema en 2017 al notar la necesidad de formar una generación de relevo capacitada y arraigada y solucionar los problemas de inseguridad que estaban presentando.
Para resolver el problema desde su raíz, la apuesta fue y es hacia la educación. Tenemos que transformar mentes y corazones, formando individuos que sean autosuficientes, que puedan contribuir con el desarrollo de su comunidad y del país.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, de los 7.863.000 jóvenes entre 3 y 17 años que están en el sistema educativo, 40% falta a clases con frecuencia por fallas en los servicios básicos e incluso falta de comida, situación que se agrava como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades en México investigan una posible ejecución extrajudicial ocurrida en Nuevo Laredo. Sara Pablo en el informe.
La Fiscalía General de Justicia Militar investiga a 24 integrantes del ejército mexicano que participaron en un enfrentamiento ocurrido en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hechos en los que murieron 12 personas, 3 que estaban secuestradas, y presuntamente se cometió una ejecución extrajudicial. En un video dado a conocer por un diario de circulación nacional, se escucha a un militar dando la orden de matar a uno de los atacantes que se encontraba herido en una camioneta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que se investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego en dicho operativo. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que por tratarse de hechos en los que se vio involucrado un civil, el caso será derivado a la Fiscalía General de la República.
Toda la base son 22, 24 elementos los que están involucrados en esa agresión que tuvimos por parte de la delincuencia. Ellos fueron los que respondieron.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, estimó que, de ser cierto el video, pondría en evidencia que los militares habrían proporcionado información falsa al señalar que no encontraron sobrevivientes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en El Salvador, las autoridades amplían la investigación de una banda que traficaba con migrantes. El reporte con Nery Mabel Reyes.
Los traficantes de personas no han cesado sus actividades ilícitas pese a la seguridad extrema fronteriza debido a la pandemia del COVID-19, tanto en los países de origen, tránsito y destino. Esto llevó a que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía dieran un duro golpe a una de estas estructuras en El Salvador, dijo Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía salvadoreña.
Hay lugares en donde hay propiedades que tienen parte en El Salvador y parte
parte en territorio guatemalteco. Entonces el traficante identifica todas esas zonas y en una situación como la que hemos vivido de seguridad extrema fronteriza por la situación de la pandemia, ellos han recurrido a esas alternativas y allí han utilizado, esas las han utilizado para sacar a las víctimas de territorio salvadoreño.
Fueron 13 las personas detenidas, entre ellos dos agentes de la policía, quienes elaboraban cartas de falso riesgo en El Salvador que ofrecían a sus víctimas para que solicitaran el refugio o asilo en Estados Unidos. El director de la PNC, Mauricio Arriaza.
Y digo transnacional porque tiene que ver con delitos de trata de personas, de tráfico de personas. Y es bien sencillo, ellos salen involucrados por prestarse a tomar denuncias de personas que están en otro país.
Para fortalecer el combate al crimen organizado, los fiscales del Triángulo Norte Centroamericano acordaron constituir un consejo asesor que será presidido por la fiscal de Guatemala, María Consuelo Porras. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras, en Nicaragua, organismos de derechos humanos denuncian que el gobierno intenta criminalizar el uso de los símbolos patrios. El reporte con Daliana Ocaña.
Un video que muestra a miembros de la Policía Nacional de Nicaragua arrastrando por el suelo a la comerciante Tania González, dueña de una ferretería en San Carlos, en el departamento de Río San Juan, mientras se aferra a unas banderas que comercializaba en su negocio, se volvió viral en Nicaragua. Mientras vecinos condenan el hecho, la comerciante grita indignada ante el exceso de fuerza que utiliza la policía para reducirla.
¡Por vender banderas! ¡Vamos libre por vender banderas! ¿Ves? ¡Aquí llevo la droga! ¡Miren banderas!
Escenas similares ya habían ocurrido desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018 y con el tiempo desaparecieron, ya que pocos se atreven a alzar la bandera nacional sin el expreso permiso del Frente Sandinista. Sin embargo, y ante la proximidad de las fiestas patrias en septiembre, los comerciantes pretendían vender algunos símbolos patrios. El hecho ha provocado que los comerciantes sientan temor ante las represalias, como expresa un vendedor ambulante en Managua que prefiere resguardar su identidad.
Tengo necesidad de vender el producto, pero la verdad no quiero parar el chipote, la verdad.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, denunció que el gobierno sandinista pretende criminalizar el uso de los símbolos patrios.
Un suceso hasta cierto punto insólito en medio de toda la barbaridad que ocurre.
El caso coincide con el del comerciante Luis Enrique Cuevas Póveda, quien en noviembre de 2018 fue detenido por vender banderas en la calle. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América. El servicio de la Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 12 toneladas de drogas con el arresto de varios latinoamericanos. José Pernalete informa.
La Guardia Costera de Estados Unidos impidió el ingreso de más de 12 toneladas de drogas que estaban siendo conducidas hacia el territorio estadounidense vía marítima.
Un gran valor de 228 millones de dólares. Detuvieron 28 personas que ahora enfrentan cargos criminales por narcotráfico.
En esta operación se logró interceptar varias embarcaciones tripuladas por personas procedentes de Centro y Sudamérica. Las autoridades confirmaron que la carga se componía de cocaína y marihuana. De acuerdo a la Oficina de los Alguaciles de Estados Unidos, se trata del modus operandi utilizado por el narcotráfico internacional.
Las agencias involucradas en esta operación indicaron que se trata de una investigación en desarrollo. Sin embargo, la Fiscalía Federal anunció que cuenta con 30 días para precisar el origen de esta droga a partir de las pruebas y del testimonio de los arrestados.
Unidades del Comando Sur están abocadas en esta averiguación que se une a la de otras incautaciones de narcóticos en el Caribe. De hecho, reiteraron que existe un incremento notable de este tipo de actividad delictiva en la región.
Los venezolanos también están involucrados en el narcotráfico. De hecho, con el régimen de Maduro, que está vigente ahora mismo, hay un aumento del 50% en el narcotráfico que sale de Venezuela. Tarde o temprano, algunos venezolanos están involucrados en ese narcotráfico.
Las autoridades determinaron que estos narcóticos en particular proceden de Colombia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la próxima llegada del otoño plantea un nuevo escenario para el COVID-19 con la reapertura de escuelas y la temporada de la influenza. Judith Martín nos habla del tema.
La Organización Mundial de la Salud anticipa que la llegada del otoño provocará nuevos retos a partir del retorno a las aulas de los alumnos y el inicio de la temporada de la influenza. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó a los países que a medida que reabren las economías, las sociedades deben permanecer con un espíritu de solidaridad para acabar con la pandemia del COVID-19. Advirtió que muchos de los nuevos repuntes a nivel global se deben a grandes congregaciones de personas y señaló:
en algunas circunstancias, cerrar o cancelar eventos puede que sea necesario por un cierto periodo de tiempo. En otras, hay formas creativas para realizar eventos de forma segura.
Por su parte, la epidemióloga y directora técnica del programa de emergencias de la OMS, María Van Kerkhove, acentuó la importancia de realizar los tests de forma organizada y efectiva para frenar la cadena de contagios. Y una vez más, animó a las naciones a seguir las pautas facilitadas por la organización.
Lo que hemos subrayado son estrategias activas para encontrar casos. Así que recomendamos hacer tests a casos sospechosos y en situaciones donde sea factible expandir las pruebas tanto como sea necesario para encontrar los casos positivos y que puedan ser aislados.
Y con respecto al nuevo periodo escolar, cautela es la palabra clave. Si bien es cierto que los niños no muestran síntomas graves, pueden resultar transmisores de la enfermedad y repercutir en las personas mayores, que son los más vulnerables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump criticó el jueves a la NBA al señalar que se ha convertido en una organización política, un día después de que los basquetbolistas boicotearon partidos de playoffs para pronunciarse en contra del racismo y los abusos policiales. Distintos asesores de la Casa Blanca habían sugerido ya que las protestas no eran constructivas y más bien constituían una muestra de hipocresía, tomando en cuenta el relativo silencio que ha guardado la NBA sobre las violaciones a los derechos humanos en China, donde es sumamente popular el básquetbol profesional de Estados Unidos. Entrevistado por la radio este mes, Trump dijo que los jugadores de la NBA eran muy desagradables y muy tontos por arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar contra las injusticias sociales. Los Bucks de Milwaukee pusieron en marcha el boicot el miércoles cuando se negaron a salir de los vestuarios para disputar el partido ante el Magic de Orlando. Los jugadores exigen que los legisladores actúen para combatir la brutalidad policial y la injusticia racial. Las grandes ligas han sido arrastradas a la discusión sobre la injusticia racial. Los Atléticos decidieron que no jugarán el último encuentro de su serie en Texas a fin de unirse a las protestas contra la injusticia social. Luego se pospusieron también los encuentros entre Phillies de Filadelfia y Nacionales en Washington, los Mellizos de Minnesota ante los Tigres en Detroit y los Medias Rojas de Boston ante los Azulejos en Buffalo, Nueva York. El jueves se pospusieron los juegos Cincinnati-Milwaukee, Seattle-San Diego y Dodgers-San Francisco. Los tres duelos se realizaban el jueves en dobles carteleras. Algunos peloteros como Jack Flaherty de San Luis se mostraron frustrados por el hecho de que no hubiera una respuesta unificada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Tenet se estrenó esta semana en 70 países y en Estados Unidos va a debutar en pocos días, el 3 de septiembre. La cinta de espionaje dirigida por Christopher Nolan servirá para medir hasta qué punto el público está dispuesto a regresar a las salas de cine y de alguna manera ayudar a una industria golpeada por la pandemia de coronavirus. Tenet es el mayor estreno que tiene lugar desde marzo y es el único de los potenciales éxitos de taquilla del verano cuya presencia en la pantalla grande seguramente se prolongue hasta Navidad. La película ha sido muy bien recibida por la crítica, pero ahora va a depender del público que, si quiere ir al cine, tendrá que acostumbrarse, al menos por el momento, a una nueva experiencia en las salas de proyección. Tom Cruise, cuya película Top Gun Maverick fue retirada hace unos meses, asistió al estreno de Tenet en Londres, utilizando mascarilla. Tenet le costó a Warner Brothers más de $200 millones. Christopher Nolan también dirigió películas como Interstellar, Inception y Dunkirk. Si bien los cines han reabierto tentativamente en todo el mundo, lo han hecho principalmente exhibiendo películas clásicas para someter a prueba las medidas contra el coronavirus, junto a algunos estrenos también como Unhinged con Russell Crowe. Otras películas irán directamente a las plataformas de transmisión como Mulan de Disney. Para finales de año llegarán la nueva de James Bond, No Time to Die, Wonder Woman 1984, Black Widow y A Quiet Place Parte 2. Lola Lennox, de 29 años, hija de Annie Lennox, cantautora y ex vocalista del dúo británico Eurythmics, acaba de lanzar el sencillo Back at Wrong. Lola dijo en una entrevista con Reuters desde su casa en Los Ángeles que el tema trata sobre una relación emocionante y apasionada, pero también difícil y trágica. Lola Lennox comenzó a cantar cuando tenía 8 años. En abril, Lennox cantó a dúo con su madre en un éxito de Eurythmics, There Must Be an Angel, para el concierto, más bien de recaudación de fondos para la lucha contra el coronavirus One World Together at Home. El 28 de agosto de 2016 falleció el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel a los 66 años. Juan Gabriel vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía.
Henry Llanos estuvo a cargo de la producción del programa. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.